Libro de Isaías, Isaías capítulo 64. Libro de Isaías, el capítulo 64. Y son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de este pasaje. Libro de la profecía de Isaías, o como algunos le llaman, el Evangelio de Isaías, el capítulo 64. Vamos a hacer lectura de este pasaje. Ustedes siguen con sus vistas. Oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Y nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en tu poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario, de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? El tema que se me ha asignado para esta hora es una oración por avivamiento. Una oración por avivamiento. Y escogí este pasaje de Isaías precisamente para desarrollar este tema, porque aquí nos encontramos una de las oraciones por avivamiento más realistas y más dramáticas de toda la Biblia. Yo creo que en ningún otro pasaje nos podemos encontrar con un clamor igual al de los primeros versículos. Oh, si rompieses, o podríamos traducir, oh, si rasgaras los cielos, oh, si rasgara los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Vamos a estudiar este capítulo, tomando en cuenta ese tema. Una oración por avivamiento. Ahora, como diría el autor de Hebreos, el tiempo me faltaría para predicar sobre todo este capítulo, versículo por versículo. Pero de este pasaje, tan solo veremos tres cosas. La primera, las descripciones del avivamiento en esta oración. Las descripciones del avivamiento en esta oración. La segunda, los temas sobresalientes en esta oración. Temas sobresalientes. Y la tercera, las aplicaciones prácticas de esta oración. Aplicaciones prácticas. Pero es importante, antes de todo, que quede claro qué queremos decir por avivamiento. Esta palabra en sí no se encuentra registrada en la Biblia, aunque sí tenemos frases como avívame en tu camino. O hay una frase que dice en el libro de Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. El hermano Jaime Adams va a predicar sobre ese pasaje. Pero aquí tan solamente quiero enfatizar que avivamiento no es un culto evangelístico. No es algo humano, algo que nosotros podemos hacer o intentar. Es algo totalmente divino. Y siendo divino, entonces, es algo soberano, es de la voluntad de Dios. No es algo automático. No es que si hacemos 1,000 oraciones y traemos 100 invitados y cantamos 10 himnos movidos y tenemos un sermón con muchas historias patéticas y además una invitación dramática, ¡pum!, vamos a tener un avivamiento. No, 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 no. Como veremos, por supuesto, debemos orar. Pero al avivamiento, a lo último, no depende de nuestras oraciones. El avivamiento no depende de nuestros esfuerzos. Es algo soberano, es algo de Dios, no es algo de los hombres. No depende del que quiere ni del que corre, como dice el apóstol, ¿verdad? No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios soberano que tiene misericordia. Muy bien, con esto en mente entonces, noten las descripciones del avivamiento en esta oración. Nos dice el versículo 1. Oh, que si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cual nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Vemos en estos versículos, esta oración describe un avivamiento como la manifestación especial de la presencia de Dios. La manifestación especial de la presencia de Dios. De eso se trata el avivamiento. Dios desciende. Dios entre nosotros. Dios manifestando su poder, su presencia espiritual. Y es por eso, hermanos, que al leer de los avivamientos en los tiempos de Jonathan Edwards, por ejemplo, leemos de personas catatónicas, pasmadas, totalmente asombradas, se quedaban como muertos, nos dice la historia. Muchos, por así decirlo, no aguantaban el terrible sentimiento de la presencia de Dios. Tanto temor de Dios, pero también es increíble pensar junto con ese sentimiento de gran temor, una gran paz, un gozo increíble. Y eso es un avivamiento bíblico, una presencia especial que nos llena de fe, de gozo, de esperanza en Cristo. Una presencia especial del Espíritu de Dios, por el cual muchos, muchísimos son salvos, transformados por gracia. Una presencia especial de Dios que nos hace temerlo, obedecerlo, alabarlo como nunca antes. De eso se trata el avivamiento. Y es por eso entonces que cuando Dios desciende, cuando manifiesta esa presencia especial, se convierte en tantos hombres. Podemos leer en la historia en Europa, el tiempo de la Reforma realmente fue un gran avivamiento. Miles, naciones se convirtieron a Dios. En Inglaterra, en Estados Unidos también, miles, un tiempo en la historia. Los historiadores seculares le llaman el tiempo del gran avivamiento. Ciudad tras ciudad, estado tras estado de Estados Unidos, que se convirtieron y los cristianos aprendieron más de Dios y temieron a Dios como nunca antes. La presencia de Dios, como para usar las palabras aquí de Isaías, derritió a los hombres. A hombres que por años habían estado endurecidos al Evangelio, ese día de avivamiento se convirtieron y fueron transformados, convencidos de sus pecados ante la presencia de Dios, de corazón rogaban, hombres grandes, ancianos, llorando que Dios tuviera misericordia de ellos. Y en esos tiempos de avivamiento también, los cristianos, fortalecidos, como dice el salmista, con ese vigor en el alma, que les dio un gozo, una seguridad de salvación increíble. Entonces, podemos leer en la historia, no es algo automático, no es de hombres, es una transformación, es un acto de Dios soberano que es increíble. Estaba leyendo algo de los avivamientos y de predicadores que en la iglesia se acababa el culto, pero la gente no se movía. Querían más predicaciones, querían cantar. La gente no se iba, se olvidaba de comer. Noches enteras, ¿se imaginan ustedes como pastores predicando noches enteras a congregaciones que no se querían ir a su casa, alabando y adorando y escuchando la palabra de Dios? Con razón Isaías clama en esta oración: oh, si rompieses los cielos, oh, si descendieras, oh, que mostraras tu presencia. Con mucha razón. Ahora, otra cosa que hay que notar de este pasaje son los principales temas de esta oración. Aquí, por así decirlo, pasamos a la parte teológica del sermón. Noten, ustedes pueden volverlo a leer al llegar a sus casas. Aquí no se van a encontrar nada de la necesidad de ofrendas para el templo. No se van a encontrar nada de eso. Nada de la necesidad del viaje, del retiro del sindicato de la femenil que tienen que hacer, ¿verdad? Nada de eso. Absolutamente nada de necesitamos fondos para el camión de la iglesia. O que el callo de la hermana Shushita le duele mucho. Nada, nada de eso. En lo absoluto. ¿De qué trata esta oración? Bueno, en primer lugar sobresale el tema de la paternidad de Dios. Que Dios es nuestro Padre Celestial. La oración realmente comienza en el versículo 15 del capítulo 63. No sé por qué lo dividieron así. Pero vean el capítulo 63 y el versículo 15. Mira desde el cielo, contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo, tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Luego nos dice en el capítulo 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Yo sé, hay algunos comentaristas que creen que aquí se refiere a Dios como Padre de la nación de Israel, o Padre en general, por la creación, que todos somos hijos de Dios. Pero el tono es otro, ¿verdad? Isaías se refiere a Dios aquí como nuestro Redentor perpetuo. Creo que aquí se refiere al pueblo de Dios real, a la iglesia, a nosotros, los creyentes, a los cristianos, a los cuales el Señor nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Solo el cristiano, solo el Hijo de Dios puede decir así y orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ya que esta oración es a nuestro Padre celestial, ¿podemos esperar respuesta? ¿Podemos confiar en el amor, la bondad de nuestro Padre, que hará lo que sea bueno para nosotros? Ustedes que tienen hijos e hijas me van a entender más. Si su hijo esta Navidad le pide un juguete, no sé qué yo, un libro, una herramienta, un caballo, no sé qué. Como padres, aunque no podamos, vamos a hacer todo lo posible. Es nuestro hijo. Es nuestra hija. Vamos a hacer todo. Nos vamos a sacar todo el aguinaldo. Le vamos a pedir prestado al hermano Peña Nieto, ¿verdad? Todo. Se lo pagamos después, hermano. Todo lo posible. Lo que sea, pero es nuestro hijo, es nuestra hija. Multipliquen eso al infinito. Todos los días cuando le pedimos a nuestro Padre Celestial. Si Él es nuestro Padre Celestial, vamos a tener respuesta. Ahora, otro tema que sobresale en esta oración es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Ven el capítulo 63 y versículo 17. Y quiero que por favor lo lean con sus propios ojos. Si tienen su Biblia, como diría la hermana Naime, su Biblia de verdad, ¿verdad? O si tienen su celular o su iPad. Véanlo con sus propios ojos porque esto es increíble. Isaías 63, 17. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Ven el capítulo 64 y versículo 8. 64 y versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos somos todos nosotros. Ahora, teólogos avanzados. Es claro por estos versículos y otros versículos de la Biblia que Dios es el que endurece. Dios controla aún la naturaleza pecaminosa de los hombres. Y como dice Salomón, Él hizo al impío para el día malo. Entonces, es claro que Dios nos forma y nos salva de acuerdo a su voluntad soberana. Ahora, la mayoría de ustedes no va a tener problema con esta doctrina bíblica, yo lo sé. Y la gran mayoría, si no es que todos de ustedes, creen que, como dijo Jonás, la salvación es de Jehová. Y el punto aquí, hermanos, es que Isaías no era un hipercalvinista. No era un hipercalvinista. Isaías no pensó: Dios está en su trono alto y sublime. Él hace según su voluntad soberana. No hay nadie que le reclame. ¿Y tú qué haces? Bueno, entonces, él no pensó: no voy a orar, no voy a predicar, no voy a evangelizar, yo no tengo que clamar, no cambiaría nada porque Dios es soberano, Dios está en el trono, él endurece, él hace, él salva, según su voluntad. Hizo eso. No, 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 no. Él oró con mucho sentimiento. Oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Él oró con mucho fervor. Él no era un hipercalvinista. Yo me lo imagino al profeta orando y rogando hincado. Yo me lo imagino postrado con lágrimas en sus ojos y orando con mucha pasión por el avivamiento por su pueblo. ¿Por qué? Nos lleva esto al tercer punto. En esta oración sobresale el tema del pecado contra Dios. El pecado contra Dios. Vean el versículo 5, por ejemplo. Isaías 64:5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Versículo 9. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira, ahora somos pueblo tuyo, somos todos nosotros. La ansiedad, la carga del profeta en esta oración, no era que no había fondos para el aguinaldo del pastor. La ansiedad, la carga del profeta, no era porque los mormones tenían mejores canchas de básquetbol para los jóvenes. La gran carga del profeta era el pecado del pueblo contra Dios. Y es por eso que confesó cuando él vio en Isaías 6 al Señor en su trono alto y sublime: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Su gran carga era tanta que exclama fuertemente y no exagera cuando dice en el capítulo 1 y el versículo 4: mi pueblo no tiene conocimiento, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. La gran carga, el gran problema del profeta, él ora así, ¿por qué? Su pueblo estaba pecando contra el Santo, Santo, Santo. Pecaban contra Dios, y ustedes pueden leer desde el capítulo 1. Robando, adulterando, mintiendo, comiendo y bebiendo de más. Y pecaban con una religiosidad hipócrita. Es de Isaías que el Señor dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y es por eso, hermanos, que el profeta ora con tanto fervor: oh, si rasgases los cielos, oh, si rompieses los cielos y descendieras. O en último lugar, noten que en este pasaje, en este capítulo, sobresale el tema del nombre de Dios. El nombre de Dios. Vamos a comenzar desde el capítulo 63 y el versículo 14. 63 y el versículo 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. No olviden eso, subráyelo. Para hacerte nombre glorioso. Versículo 16. Pero tú eres nuestro Padre. 63:16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Versículo 19. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Capítulo 64 y versículo 2. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Versículo 7. Nadie hay que invoque tu nombre. Ahora, cuando el profeta menciona aquí el nombre de Dios, no se refiere a su patronímico, Jehová, J-E-H-O-V, acento en la A, no se refiere a eso. Con la palabra nombre, él se refiere al nombre de Dios, a todo lo que Dios es. Sus títulos, sus atributos, todo lo que nos representa a Dios, todas sus obras por las cuales él se ha dignado en darse a conocer. Ahora, si se les hace, ¿dónde leí eso? ¿Dónde leí eso que el nombre de Dios son sus títulos, sus atributos y todas las cosas por el cual se ha dado a conocer? Estas palabras vienen del Catecismo Mayor de Westminster. Y en este catecismo nos explica que cuando oramos, santificado sea tu nombre, lo que estamos haciendo es pedirle que Dios nos ayude a glorificarle en pensamientos, palabras y obras. De eso se trata esto. Y ese es el punto aquí, y lo que quiero recalcar esta tarde. Ese es el corazón del sermón. Lo más importante para el profeta era el nombre de Dios. Lo más importante para el profeta era el nombre de Dios. O como dice en el versículo 14, para hacerte nombre glorioso. El versículo 2 del capítulo 64, quisieras notorio tu nombre. De eso se trata, en otras palabras, que el nombre de Dios sea santificado. Uno de mis hijos, no sé cuántos años tenía, tal vez 3 o 4 años, nunca se me va a olvidar, muy impresionante, cuando de repente me preguntó, ¿de qué se trata la vida? ¿Se imaginan? Un niño de 3, 4 años y me va preguntando, ¿de qué se trata la vida? Es la pregunta de preguntas realmente. Es la pregunta de preguntas, ¿de qué se trata tu vida? ¿De qué se trata la vida? El cristiano contesta, la vida se trata de que el nombre de Dios sea glorificado. La vida se trata de santificado sea tu nombre. Y aquí voy a ser muy directo. Hermanos pastores, realmente, ¿por qué queremos un avivamiento? Realmente, ¿por qué queremos un avivamiento en nuestras iglesias? Espero que no sea tan materialista de pensar, bueno, es que necesitamos más ofrendas y necesitamos más gente. Estaba en una sesión de negocios de una iglesia, obviamente no fue esta. Los ancianos y los diáconos saben que yo abomino las sesiones de negocios, ¿verdad? Estaba en otra iglesia y estaban en una sesión de negocios cuando estuve ahí presente. Y uno de los hermanos, no sé si era un diácono o quién, les dijo, pues, hermanos, la verdad es que con lo que nos ha mencionado el tesorero, necesitamos que venga más gente. Necesitamos que venga más gente. Sí, dijo el hermano, para que haya más ofrendas. Espero que nuestro espíritu no sea tan materialista y pragmático. Necesitamos un avivamiento porque necesitamos más ofrendas. Espero que no seamos tan orgullosos y soberbios y pensemos, queremos un avivamiento en esta iglesia para que haya más miembros que en la iglesia de allá. Y aquí lo voy a decir con mucho cuidado, por favor escúcheme, no me vaya a malentender. ¿Por qué queremos un avivamiento? A lo último, nuestra respuesta no debe de ser, queremos ver más gente salva. Esa no es la respuesta correcta. Queremos un avivamiento porque queremos que Dios sea glorificado. Queremos un avivamiento para que el nombre de Dios, nuestro Dios, sea honrado, sea alabado. Si nuestro propósito no es santificado sea tu nombre, estamos mal, muy mal. Entonces, es cuando entendemos que la gloria de Dios es lo que realmente importa en todo el universo, y de eso se trata la vida. Es entonces que vamos a orar con el fervor del profeta. ¡Oh, si rompiese los cielos y descendieras! ¡Oh, si rompieses y rasgases los cielos y descendieras para que hicieras notorio tu nombre! De eso se trata el avivamiento a lo último. Muy bien, vamos a terminar ahora con las aplicaciones prácticas. Y aquí voy a tratar también de ser directo en esto. Si lo que hemos leído es verdad, si lo que hemos dicho y aprendido es verdad, entonces, número uno, pastores, hermanos, líderes, futuros pastores, ustedes que oran por los pastores, urge que aprendamos a orar por un avivamiento como el profeta. Urge que aprendamos a orar por un avivamiento como ora el profeta. Me da muchísimo gusto que los temas de la conferencia, varios tratan sobre la oración y la oración pastoral. Hace tiempo iba a una conferencia, no me acuerdo dónde, y la iba a dar yo, y una hermana me dijo, ¿sabes qué? Todo lo que necesitas decirle es que deben de orar y estudiar la Biblia. Lo que me dijo la hermana, todo lo que necesitas decirles es que deben de orar y estudiar la Biblia. Y es tan básico, pero es la verdad. ¿De qué se trata el pastorado? ¿De qué se trata el ministerio? ¿De qué se trata a lo último? Persistir en la oración y el ministerio de la palabra. No voy a decir más porque el hermano Jason ya está apuntando sus ojos como, párale ahí porque este es mi sermón de mañana, ¿verdad? Pero el punto aquí es que oremos específicamente, que aprendamos a orar fervorosamente por avivamiento. Que Dios se manifieste de manera especial en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestro país. Hermanos y amigos, esto es lo que más necesitamos. Más que actividades en la iglesia, más que camiones, más que música movida, más que una batería nueva, lo que necesitamos es un avivamiento real. Hay algunos que piensan, si pudiéramos tener campañas evangelísticas y pudiéramos invitar a MacArthur, o pudiéramos invitar a Paul Washer. Hermanos, no necesitamos a MacArthur, mis respetos. No necesitamos a Paul Washer, mis respetos. Lo que necesitamos es que Dios descienda. Eso es lo que necesitamos. La presencia de Dios. Es un avivamiento real. Es lo que de verdad salva y transforma nuestras vidas. Otro punto práctico aquí. Es que oremos, pastores, hermanos, líderes, con la honestidad y transparencia del profeta. El profeta ora como desesperado. ¿Ha aprendido a orar así usted? ¿No se ha desesperado usted por falta de transformación reales en los miembros de su iglesia? ¿No siente a veces como que la congregación está como sorda, como muda? Y en tu propia vida, sé honesto contigo mismo, en tu propia vida, a veces no sientes tus baterías espirituales tan bajas que has llegado a dudar del ministerio. ¿No has llegado a dudar de la Biblia? ¿No has llegado tan bajo que a veces sientes que Dios no existe? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿No te has sentido así?
que Dios está tan lejos, no está contestando, y no hay cambios y transformaciones en tu propia vida. ¿No tienes sentido así?
Aprende a orar como el salmista. Señor, que la gente no diga, ¿dónde está su Dios? Señor, aboga tu causa. Señor, basta, basta. Es hora de actuar. Han invalidado tu ley.
Esas son las oraciones del salmista. Léanlas. Tenemos que aprender con la transparencia, la honestidad, la sinceridad del profeta.
O, no sé, a lo mejor en tu iglesia todo va bien. Tus ministerios, tus misiones, mucho éxito. Si es así, entonces no he dicho nada. Pero obviamente no estamos en el cielo todavía, ¿verdad? En nuestras iglesias hay problemas. Urge entonces aprender a orar por avivamiento como el profeta. Urge, pastor, líder, que te disciplines a dejar Facebook y apagar tu celular hasta que te hayas hincado ante nuestro Dios. No leas el periódico, no escuches la radio, no le hables a nadie. O disciplínate. No hace mucho tiempo escuché a un pastor y me sorprendió porque es para mí un excelente pastor. Pero él nos confesó, es que yo no sabía cómo orar. Llevaba fácilmente 10 años como pastor. Yo creo que si somos honestos y sinceros, vamos a confesar como pastores que no sabemos cómo orar. No sabemos cómo orar como Isaías. Te recomiendo en la práctica entonces que te disciplines, que aprendas a orar. No sabes cómo orar, ora el Padre Nuestro, ora los salmos, ora las oraciones del apóstol Pablo. No sabes orar, dile al Señor, no sé orar y yo soy el pastor. Dile, no sé orar, yo soy un líder. No sé orar y yo soy un diácono, soy un maestro, no sé orar. Señor, ten piedad de mí. Número 2, pastores, urge orar por avivamiento para que no haya tanto pecado en nuestro país y en nuestras iglesias. El profeta oró con tanto fervor porque el pueblo estaba pecando gravemente contra Dios. Ahora, el problema real de México no es Trump. El problema real de México no es el narcotráfico o el que el dólar va de subida. El problema real de México no es ese. El problema real de México es el pecado, es la idolatría. Urge un avivamiento para México, México. A mí me da mucha envidia, como diría alguien, la envidia de la buena. Me da mucha envidia de escuchar de avivamientos en Gales, en Inglaterra, avivamientos en Europa, avivamientos en África, avivamientos en China, avivamientos en Corea, avivamientos en Estados Unidos. Oremos, hermanos, pastores mexicanos, misioneros en México. Oremos que Dios tenga compasión de México. ¿Es imposible para Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Puede mandarnos un avivamiento a México. Ahora, yo sé que hay pastores aquí esta tarde que pudieran testificar con lágrimas en sus ojos que en sus iglesias hay problemas graves. Matrimonios con pecados gravísimos. Jóvenes lejos de Dios. Niños rebeldes, desobedientes, que los hermanos no están orando y adorando a Dios unánimes. Yo sé, yo sé. Y eso causa tropiezo a los demás, claro, claro.
Pero ¿saben cuál es lo más grave de eso? No es que los hermanos no vienen y no frenan y no va a alcanzar. ¿Cuál es lo más grave de eso? Están pecando contra la gloriosa santidad de nuestro Dios. Y es por eso que urge que aprendamos a orar para que no haya tanto pecado en nuestro país, en nuestras congregaciones. En último lugar, pastores, hermanos, oremos por un avivamiento confiando en la bondad de nuestro Padre Celestial. Oremos por un avivamiento confiando en la bondad de nuestro Padre Celestial. Es por algo que en esta oración resalta tanto que Dios es nuestro Padre y nuestro Padre Celestial. Y la lección es clara. Podemos orar por un avivamiento con mucha confianza, sabiendo que nuestro Padre Celestial es bueno, sabio, soberano. Como nos enseñó el Señor, si nosotros, siendo padres malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Tenemos una gran promesa también en Romanos capítulo 8 y realmente esta es la garantía. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente, nos dice en el original, por pura gracia? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Claro que sí. Entonces, hermanos, los animo, los motivo a orar por avivamiento, confiando en la gran bondad de nuestro Padre Celestial. A veces pensamos, es que somos tan duros, y es que la gente y la... Dios es soberano. Nuestro Padre Celestial está sobre todos. No hay imposible para Él, no hay nadie imposible para Él. Oremos, hermanos, y todo para la gloria de Dios, para que su nombre sea santificado. Muy bien, vamos a orar Isaías 64, puestos de pie todos juntos. Si nunca lo han hecho, les recomiendo, en la congregación aquí saben que oramos los salmos, y otros capítulos, otros pasajes. Vamos a apropiarnos de esta oración y de corazón leerla, de corazón orarla. Y después del versículo 12, cuando terminemos, digamos en nombre de Cristo Jesús, amén. Todos juntos en voz alta. Oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles, cuanto nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto,
Jerusalén, una soledad, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumido al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas. Callarás y nos afligirás sobremanera. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.